En Después de Hora, llega el momento del análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.
Y del otro lado de la línea, Oscar Bottinelli, presidente de Factum. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches.
Bueno, yo diría buenas noches.
Y gélidas noches, ¿no?
Por lo menos en este lado la línea está oscuro.
Totalmente. De este lado también está oscuro, Oscar. Bueno, con Oscar vamos a hacer en las próximas salidas y en los próximos viernes algo así como lo más importante de la semana políticamente hablando, ¿verdad? Así que, Oscar, ya te pregunto, como para entrar en tema y no perder más tiempo, ¿qué destacarías como lo más importante a nivel político en esta semanita en nuestro país?
Bueno, primero, lo más importante, sin duda, fue el llamado en comisión general en el Senado a el ministro del Interior, Luis Alberto Herr. Uh-huh. Aclaremos. A nivel del Parlamento hay tres cosas distintas. Una es, bueno, lo que se llama técnicamente interpelación, que en realidad es juicio, acto de gobierno, administración, que se hace poquísimas veces. Si no me equivoco, la última fue a fines de los años 60. Uh-huh. Otra es lo que vulgarmente se llama interpelación, que son llamados a sala que hace una u otra cámara y que normalmente termina con una declaración. Y esto es a comisión general quiere decir, el Senado se reúne, pero no como Cámara, sino como si fuera una comisión integrada por todos, y por lo tanto no emite pronunciamiento, solamente recibe información, analiza, discute. Y esta fue la del otro día. Y lo que quedó bastante claro es la existencia, bueno, hubo un rato de sesión secreta. Sí. Donde según se dice, porque si es secreto no se puede informar, el ministro del Interior, como decía, bueno, ya que se fue secreto, me decís que se dijo.
Claro, ningún sentido.
Si es secreto, es secreto. El ministro del Interior habría presentado un plan de combate al un plan general, pero sobre todo específico de combate al narcotráfico, uh-huh. Del cual, como fue presentado en sesión secreta, no se conoce. Sobre el aspecto político hay que hablar de que aparecieron tres grandes posturas en el debate. Repito, no hay declaraciones. En todo caso, lo que hubo fueron dos conferencias de prensa. Claro. Una de la coalición multicolor y otra del Frente Amplio. Pero en el debate aparecen tres posturas porque aparecen dos diferentes en la coalición multicolor. El Partido Nacional y el Partido Colorado, de manera muy fuerte, alineados en la defensa del ministro del Interior, y podemos ir simplificando mucho, responsabilizando que fue el fracaso del Frente Amplio, un poco el que ha producido la situación de, o agudizado la situación de inseguridad. Uh-huh. Del otro lado, el Frente Amplio, sí, diciendo que esto viene de largo, que se ha ido permanentemente agravado, que el Frente Amplio hizo mucho para combatir, que no fue suficiente y que ahora se está peor y que ahora además está sin planes. Uh-huh. Esas son dos posiciones donde claramente uno está viendo el día y otro la noche. Y la tercera posición es la de Cabildo Abierto, que participa en la conferencia de prensa que da el ministro Heber y que la presencia de todos los partidos de la coalición, de los tres partidos que están en el Senado, Partido Nacional, Partido Colorado y Cabildo Abierto, aparece como un respaldo al ministro. Sin embargo, en el debate queda claro un discurso crítico de Cabildo Abierto, muy duro contra el Frente Amplio y muy crítico hacia el actual ministerio o la actual conducción del gobierno, uh-huh, sí, marcando que las cifras de delitos son inaceptables. Sí. Y que estas cifras, si se hubieran dado hace 20 años, se hubiera sacado a todos. Es decir, no dijo que hoy hay que sacarlo. No. Dijo, hace 20 años con esas cifras se sacaba a todos. No, fue muy elíptico.
Sí, sí.
Y un cuestionamiento muy fuerte a la forma de ascensos policiales que considera que desestimula a la policía porque no son ascensos objetivos, sino discrecionales. Tanto es así que anuncia y luego va a presentar o presentó para la rendición de cuentas un proyecto de legislar los ascensos policiales. Y que considera que hay que volver a las comisarías, fortalecerlas, con lo cual considera, uno, que no se está haciendo, dos, que esto lo desarmó el Frente A.
Claro.
Básicamente esto es el hecho más importante de la semana, que al no tener resoluciones jurídicas el Senado sobre esto, no tiene otras consecuencias que el debate político, pero que marca tres posiciones claras, y sobre todo que si bien el ministro Heber aparece respaldado por toda coalición, por toda la coalición, aparece respaldado con una visión muy crítica de uno de los tres socios relevantes de la coalición, ¿no? Lo cual no es un dato menor. Hay un tirón de orejas a cómo está conduciéndose la conducción policial en este momento, la seguridad pública, y más que tirón de oreja, un garrotazo al gobierno anterior. Esa es la posición intermedia, digamos, de oficialismo crítico de Cabildo.
Oscar, siguiendo un poquito en esta línea, ¿qué es lo más destacado en el juego político, si se lo puede llamar así?
Bueno, yo diría lo más destacado es que, como continuación de lo que fue la interpelación en la Cámara de Diputados a Susana Arbeleche hace unas semanas, claramente se están delineando en Uruguay tres posiciones que nosotros en algún artículo periodístico hemos llamado un triángulo isósceles. Es decir, el triángulo isósceles es ese triángulo que tiene dos ángulos más próximos entre sí y uno tercero más lejano. ¿Con esto qué queremos decir? Bueno, de un lado hay un oficialismo neto, oficialismo puro, con matices, no es un discurso exactamente igual, pero que están en un oficialismo, llamémosle acrítico, es decir, sin críticas, que está el Partido Nacional y todo el Partido Colorado, más allá que Ciudadanos, marca perfiles en las propuestas, digamos. Pero ese es un ángulo, el oficialismo puro, digamos los partidos tradicionales. El otro ángulo cercano a este, lo que llamamos oficialismo crítico es Cabildo Abierto, que estando dentro de la coalición, sintiéndose oficialista, sin quitarle respaldo al gobierno, tiene una visión crecientemente crítica a la política económica, muy crítica a las exoneraciones impositivas que estableció el Frente Amplio en la reforma tributaria, o las profundizó y ya venían de la ley de inversiones del gobierno Jorge Valle, gobierno de coalición de Partido Nacional y Partido Colorado, crítico lo que se considera medidas hacia pequeñas y medianas empresas, y por otro lado, aparece ahora crítico a seguridad pública. Y yo decía un triángulo isósceles porque estos dos ángulos están más cerca. El tercer ángulo, en la oposición, está más lejos tanto del oficialismo crítico como el oficialismo puro. Es decir, no es una línea donde en un extremo está el Frente Amplio, en otro el Partido Nacional, el Partido Colorado, y corriéndose hacia el medio Cabildo. No, yo diría que es un triángulo, porque hay puntos, temas, pensemos los del pasado reciente, lo de equidad, lo de diversidad, lo de género, lo de diversidad, en que la posición de Cabildo Abierto y la posición del Frente Amplio son las más opuestas de todos. Es decir, el Frente Amplio puede estar el más cerca de Cabildo en temáticas como la económica pero más cerca de los partidos tradicionales en las temáticas que estuvimos hablando, diversidad, género o pasado reciente. Y Cabildo aparece igualmente crítico, tanto en seguridad como en exoneraciones tributarias de los gobiernos anteriores y del actual, con la diferencia que es más duro con los gobiernos anteriores que el actual. Por eso no sale de lo que podemos llamar el área de oficialismo, aunque con una percepción o sensibilidad crítica. Creo que lo más importante, lo más destacado en el juego político de esta semana, que queda consolidado este juego triangular o de tríadas que no tienen igual distancia entre sí los tres jugadores.
Clarísimo. Oscar, y por último, se viene la rendición de cuentas, nada más y nada menos. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Bueno, lo más y lo nada más y lo nada. Ay, ando medio mal de la garganta.
Se te escucha bien.
Es lo siguiente. El tiempo pasa y sin darnos cuenta, estamos llegando a la penúltima ley presupuestal de este gobierno. La del 2023 es la última, porque 2024 la Constitución establece muchas limitaciones en materia presupuestal, de aumentos de sueldos, de determinados tipos de gastos, de creación de cargos. Bueno, la lógica es bastante simple. No usar el presupuesto en año electoral,
claro,
para poner más peso en un platillo de la balanza, claro, ¿no? Claro. Esto viene de décadas, no es que tiene que ver ahora, ¿eh? Entonces, las últimas leyes presupuestales son la de el año 2022 y la de 2023. Y realmente, cuando se dice, bueno, pero una vez que se vota este año, que termina terminando de aprobarse y de promulgarse cerca a fin de año, es para que se ejecute el año que viene. Lo que se apruebe a fines del año 23 casi no le queda tiempo al gobierno para ejecutarlo, ¿no? Claro. Entonces, esta es la penúltima ley presupuestal, pero la más importante de este periodo, porque es la que tiene posibilidades de que dé resultados antes de que estemos metidos en campaña electoral. Esto es muy importante. Estamos viendo, cuando todavía tengo la idea que el gobierno se está instalando y está anunciando lo que piensa hacer, que ya pasó la mitad del tiempo entre la elección pasada y la próxima. Ya está en el tiempo complementario del periodo de gobierno, en que se achica el plazo efectivo del gobierno. Pues después, que sea las elecciones internas, el gobierno ya es poco lo que puede hacer, salvo grandes situaciones de emergencia. Y después ya, después de las elecciones nacionales y que hay un nuevo presidente, es terminar lo que había, ¿no? Entonces, realizar cosas, bueno, es este año y el que viene. Y por eso la ley, la rendición de cuentas como ley presupuestal es clave. Y como ser clave implica un momento en que todos los actores van a jugar muy fuerte. Porque no solo gobierno y oposición, no solo un oficialismo más puro y un oficialismo más crítico.
Sí,
para
todo,
empezar,
todo el sistema político.
Hay 14 ministerios. Claro. Los 14 están buscando más recursos para su labor.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Para poner un dato, el Ministerio de Ambiente, que ocupa, ejerce el Coordinador General de Ciudadanos, el grupo mayoritario del Partido Colorado, está reclamando que su ministerio, que fue creado con la Ley de Urgente Consideración, no tiene sede, está de prestado en el edificio de la Presidencia de la República,
porque
la Torre Ejecutiva, y no tiene auto muy viejo,
nada, claro.
Y necesita una flota.
Y sí.
Por otro lado, la ministra de Economía dice, bueno, para gastar recursos en auto, prefiero que se haga para la policía.
Claro.
Y si seguimos viendo, todos los ministerios tienen reclamos legítimos todos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un juego entre los ministerios, entre las fuerzas políticas que respaldan los distintos ministerios. Por algo Ciudadanos pone el énfasis en ambiente y en educación pública general, porque Robert Silva, uno de los principales de Ciudadanos, es el que dirige y preside la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP o CODICEN, es decir, tiene a Robert Silva y a Adrián Peña como dos figuras clave de Ciudadanos. Cabildo pone mucho énfasis en vivienda, también en lo que es aumento de sueldos de soldados, aumento de sueldos de los docentes en escuelas o centros educativos con texto crítico, en reformas tributarias. Bueno, y el Frente Amplio y los gremios ligados a funcionarios del Estado, donde COFE cumple un papel sustancial, bueno, tiene un conjunto muy grande de reclamos. Por lo tanto, va a ser un debate, una discusión, una lucha muy importante la que se presenta, primero, de aquí al 30 de junio, que es el plazo que tiene el Poder Ejecutivo para enviar la rendición de cuentas al Parlamento. Y a partir del 30 de junio, del 1 de julio más exactamente, cuando empieza la discusión en una de las cámaras, que no sabemos todavía si ya está decidido, si va a empezar por la Cámara de Diputados o por el Senado. Y bueno, después va la otra cámara, son, digamos, tres meses, de 3 a 4 meses, de muy intenso juego de fuerza.
Y para los que nos gusta la política, es la parte más una de las partes más divertidas.
Sobre todo si uno lo mira desde la tribuna.
Claro,
y no jugando.
No, ni hablar, por supuesto, eso te lo regalo. Oscar, brillante, como siempre, qué decirte, más que tengas un excelente fin de semana, cuídate del frío, y hablamos el viernes que viene, ¿te parece?
Cómo no, hasta el próximo viernes, Ivana.
Que pases lindo.
En Después de Hora, este fue el análisis político y de opinión pública a cargo del presidente de Factum, el politólogo Oscar Bottinelli.